¡Hola, podescuchas! Bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio 279 del podcast de Un Papá en Apuros. Madre mía, 279, y ya veis, la longitud del episodio, estáis notando que es algo especial. Es algo especial porque hoy tengo otro papá en apuros. Tengo a Diego. Hola, Diego.
Hombre, hola, ¿qué tal, Raúl?
Bueno, pues como ya le he dicho a él, me voy a servir de su persona para hacer el podcast, porque en realidad esto es lo mejor. Para los podcasters, que sepas, Diego, esto es lo mejor.
Bien,
que
bien.
Tener a alguien, porque estamos cansados de grabar solos, sí. Y cuando grabas solo lo que terminas es, esto me ha salido mal, tengo que repetir, voy a editar que esto me ha salido mal, voy a hacer no sé qué, voy a volver a grabar.
Madre
Pero
mía.
Da la casualidad de que siempre que grabas con alguien, la cosa va de tirón.
Sí, ¿no? Se suelta la oxitocina ahí.
Eso
a tope
es.
Y...
Yo no sé, ya te digo que es una sensación curiosa y me pasa con los críos, me pasa con gente de cualquier tipo, que siempre que se graba con alguien es como que fluye, la cosa cambia, bien, incluso bien. No dan ganas de editar, te lo digo en serio. Y eso genial. También se lo digo a todos los podcasters porque lo saben. Bueno, empecemos con la anécdota que nos la trae Diego.
La anécdota de la semana.
Venga, Diego, cuéntanos una anécdota de la semana, del día, de lo que quieras, da igual.
Bueno, yo te voy a contar una anécdota, ya que el rollo aquí es de papas, pues bueno, pues te voy a contar una que pues, tampoco es que me acuerde yo de muchas, porque no sé, mi mente nunca se queda con estas cosas, pero hay una que me recuerdan cada poco en casa, que es que cuando nació Noé, nosotros tenemos una gata negra, ¿no? Entonces, cuando nació Noé, pues la gata tenía 10 años con nosotros. Y bueno, lo que estábamos acostumbrados era llamar a la gata, ¿no? Dharma, no hagas esto, Dharma, no hagas esto. Y claro, cuando llegó Noé, muchas de las cosas al principio, cuando le decíamos, no hagas esto, nos salía a decirle, Noé, no hagas esto, no, Dharma, no hagas esto. Entonces, a nuestro hijo al principio se llamaba Dharma en vez de
Noé. O sea, que al final el gato era el hijo y la gata era otra cosa.
Sí, sí, sí.
A nosotros nos pasaba parecido, sobre todo con Carlota, con la niña. Hay veces que a mí me pasa con Tigresa, que es nuestra gata también, y se nos confunde normal. Esa anécdota yo creo que...
Además, claro, cuando de pequeño iba a cuatro, ¿no? Iba gateando y poco más que... Madre mía, qué mal padre soy, le estoy llamando como un gato.
Le faltaba más pelo y así,
bueno.
No pasa nada. Y ahora vamos al tema principal, porque hoy vienes a contarnos algo y lo que se suele decir, ¿no? Vengo a hablar de mi libro. Bueno, en realidad eres escritor,
sí,
no como faceta profesional en sí, aunque sí que lo has desarrollado ahora porque, bueno, está a la venta el libro y evidentemente claro. Ahora se dice que uno es profesional cuando saca un rédito de algo, pero bueno, ya
bueno.
Ves. Bueno, pues enhorabuena.
Pues gracias.
Porque la verdad es que esto de cada vez que, y siempre lo digo, cada vez que hablo con alguien que ha escrito un libro, flipo porque es algo que, bueno, yo como científico he escrito, porque desgraciadamente tenemos que hacer libros, pero bueno. No es lo mismo, ¿no? Hacer un libro científico, una tesis doctoral, una tesina o artículos científicos, pues como que te queda la espinita que igual hacer y escribir un libro así con cosas tuyas de dentro, pues tiene que ser una experiencia interesante. Y ese es el miedo que me da. O sea, el ponerme a escribir...
Sí, abrir la caja de Pandora, ¿no?
Eso es, ¿no? Y decir, voy a empezar a escribir...
Esto tiene principio, pero no tiene final.
Seguiré el hilo, acabaré algo en un momento.
Ya.
Y eso te iba a preguntar, la primera pregunta. ¿Cómo fue ese momento de decir, voy a ponerme a escribir un libro?
Ya, claro, a ver, yo de toda mi vida pues siempre he estado escribiendo, ¿no? O sea, ya desde pequeño pues cogía una libreta y contaba lo que se me venía. Hombre, no hice un diario, pero tenía mis locuras, ¿no? Mezclaba un poco, me gustaba mucho dibujar también de aquella. Entonces, bueno, dibujaba, contaba, ya me imaginaba mis propias historias. Y así fue evolucionando. Luego, pues me fui presentando a algún concurso. De hecho, mira, otra anécdota que se me acabo de acordar. Con mi primera pareja, su primer regalo, le hice un relato corto para ella.
Ah, mira, pues original. O sea que, eso bueno, es.
Incluso le gustó y todo. No puso cara de vaya, pues sí, qué bien.
Pues tuviste un primer feedback que te dio ánimo, por lo menos te motivaría algo. Bueno,
sí, bueno, a ver, entonces el tema es que siempre he escrito, ¿no? O sea, me he presentado concursos. Bueno, luego tuve una época de más parón y luego, más o menos, como a mediados de los 10, con la asociación El Pacto de las Ganas, hicimos roles en vivo. Nos tocó hacer una trilogía de, bueno, ambientada en en La Leyenda de los Cinco Anillos, así corte samurái medieval. Y entonces hacíamos un retiro de un fin de semana en Vega Cervera. Alquilábamos la casa, una que tiene hueco ahí, y hacíamos un rol en vivo. Entonces pues participaban unas 30-40 personas y claro, teníamos que escribir las historias de los personajes, toda la historia que iba a ir detrás, la trama, etcétera, etcétera. Entonces me volvió otra vez el gusanillo, ¿no? Porque tenías que escribir pues mínimo, yo qué sé, éramos tres másters, pues nos repartíamos 12-13 personajes para escribir. Entonces wow, tenías que pensar pues eso, aparte del personaje que está enmarcado dentro de pues una trama, pues pensar quién es, de qué clan es, por qué hace lo que hace, darle pues cuando lo vaya a leer el jugador pueda meterse en el papel pensando pues cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, que son, bueno, pues todo eso, ¿no? Entonces muchos de los personajes que creamos pues llegaban a tener 5 o 6 folios de carga de personaje. A ver, nosotros que nos flipábamos mucho, ¿no? Ahí vivos en los que te daban 2 párrafos y nosotros nos... No sé, entonces de ahí ya me empezó a surgir otra vez el gustillo, ¿no? Siempre me había gustado mucho la narrativa de personajes, o sea, crear personajes, inventarme personalidades, ponerlas en juego, ver si era realista, no era realista lo que había creado, ¿no? Siempre discutíamos mucho, ¿no? Entre todos los máster, porque yo era muy de, no, pero es que eso no cuadra, eso no lo haría él, ¿no? No tiene sentido argumental eso que dices. Y bueno, desde ahí, pues te estoy diciendo que esto era como en el 17. Ahí lo dejé. Claro, en el 18 nació Noé. Típico parón de 3 o 4 años.
Típico parón, dice. Ya.
Ese Kit Kat que te haces de la vida. Y nada, llegó el punto de que en el 2000, el año pasado. Bueno, incluso hace 2 años me empecé a preguntar, digo, pues es que estoy bien, pero no sé, me gustaría como que hacer algo más, ¿no? Pues lo típico de llegar a los 40, ¿no? Y...
La crisis, pues cualquiera se puede hacer ejercicio, coge la bici y pues no, tú te pones a escribir un libro.
Lo que tiene. Y eso, me pregunté, bueno, pues ¿qué puedo hacer, no? Porque andaba detrás también de, pues eso, a lo mejor ser profesor, intentar entrar en el instituto, pero... veía que el CAP se me resistía porque o no tenía tiempo para hacerlo público, si no tenía que hacerlo privado y eres un pastón de la leche. Y luego ya con la carga familiar, pues pensar, ay, bueno, pues un poco lo que sabes tú, ¿no? De tener que moverte y sí. Uf, ya me saca de la comodidad de toda mi vida de León y como que no lo veía, ¿no? Se iba postergando y pues, entonces algo tengo que sustituir esto, ¿no? Y bueno, pues dije, anda, pero si es que hace un montón que no escribo. Uh-huh. Y me puse, dije, estaba con mi hijo, ¿no? Estábamos viendo Alien 2. Ya sabes que los niños no necesitan ver 100 veces una película, ¿no? Entonces, pues a la vigésima vez que estábamos viendo Alien 2, dije, jobar, pero ¿cuánto hace que no veo... leo un personaje tan bueno como la Teniente Ripley, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado crear personajes femeninos también mucho, no sé por qué, tengo esa atracción por el género y dije, bueno, ¿y por qué no lo creo yo? O sea, estoy aquí esperando a que alguien lo cree, pues lo voy a crear yo, aunque sea para mí y lo lea yo. Y nada, así empezó, empezó como homenaje entonces a esa película en concreto y luego se empezó a sumar pues un homenaje a todo mi bagaje, porque yo soy una persona que le encanta el cine desde pequeño, ¿no? O sea, yo tenía un padre ultracinéfilo con su biblioteca de historia del cine. O sea, nosotros en vez de tener la Larousse, ¿no? La enciclopedia, teníamos la enciclopedia del cine, ¿no? Entonces, mi padre me daba siempre clases magistrales de cine. O sea, en mi casa solo se veía cine negro. O sea, cine negro, cine en blanco y negro.
Sí, sí.
Mi padre dejó de ver películas en los años 70. O sea, para él eso ya no era cine. Y entonces pues he vivido con el cine constantemente en casa. Uh-huh. Y eso pues se fue sumando, pues al principio Alien, pero luego también Solaris. Bueno, Solaris en este caso, la peli y el libro, claro. Uh-huh. Siempre me ha fascinado, ¿no?
No, no, un momento, Diego. A ver,
bueno, que aquí me pongo a hablar y doy el discurso del año.
Yo encantado, habéis visto. Es que esto es lo mejor, ¿veis? Traer a alguien es lo mejor. Que no hemos dicho nada, pero es que me ha dado un regalazo, uh-huh, que es el libro. El libro
en
de lo que estamos
dura,
hablando.
En tapa dura.
Escucha, de verdad. Y dedicado. Uh-huh. Me ha encantado la dedicatoria. Esta me la guardo yo, lo siento mucho, oyentes, pero es que las cosas son así. Y es que ya habéis escuchado que es que hacer un libro es un cúmulo de muchas cosas. Uh-huh. Hemos visto cómo Diego ya ha desarrollado casi todo el porqué del libro y de cómo lo hizo. Pero es que el libro se llama Modelo Obsoleto y es un libro majo. O sea,
bueno, sí.
¿Cuántas páginas tiene?
444 páginas.
444, ojo con el número, ¿eh? Y es un libro interesante porque, así como le acabo de decir hace un momento a Diego, lo normal que cuando uno trae a un podcast a alguien, a un escritor que ha escrito un libro, pues es leerse el libro de arriba abajo y empezar a preguntar, pues es que, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo se te ha ocurrido la trama de no sé qué? ¿O qué simbología tiene? No, 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 que yo soy un papá en apuros, ya me conocéis, Raúl, que es así. Y entonces yo he preferido no leer nada, porque sí lo tenía en formato digital, sí lo adquirí en formato digital, luego hablamos dónde lo podemos encontrar. Uh-huh. Pero dije, a traer a Diego, ya estuvimos hablando, a ver, las cosas como son, también voy a ser sincero, estuvimos hablando un día.
Sí, él y yo, un poco de truco ahí.
Un poquillo ahí de todas las cosas y dije, hostia, macho, esto es muy interesante, va a ser una charla interesante porque el libro es interesante.
De hecho, esto es la segunda parte del podcast, porque ¿verdad? La primera la hicimos sin grabar.
Exactamente, que siempre pasa igual, o sea, teníamos que tener un micro, y siempre tenemos que tener un micro, pues ese día no tuvimos el micro. Bueno, Modelo Obsoleto. Breve sinopsis, así, pero muy breve y sin...
Breve ya sé sinopsis, que te leo la contraportada.
Es complicadísimo, es complicadísimo. Es complicadísimo porque sé que es lo que acabas de decir, que acumula muchas cosas y muchos conocimientos.
Sí, tiene muchas capas.
Eso es.
No es porque lo haya hecho yo, pero sí que reconozco que cuanto más te vas ahondando en la novela, más uh-huh. capas vas encontrando. Claro. ¿Vale? Entonces empieza siendo... un relato ciberpunk distópico, ¿no? Así un poquito en ese futuro no muy lejano, ¿no? Donde la tecnología que ya vemos a día de hoy pues ha tomado más protagonismo, las corporaciones que ya vemos hoy pues han seguido creciendo y ganando poder en la sociedad, y en esa sociedad futura que está un poco, pues eso, en la distopía siempre, aunque yo soy una persona bastante optimista, ¿no? En general, uh-huh. Sí que cuando busco un entorno narrativo, me gusta la oscuridad, ¿no?
A ver, es que es lo divertido.
Lo feo, para poderlo luego sobrepasar, ¿no? Y decir, pues que el héroe que está en lo feo pueda sacar la cabeza y dar un mensaje de optimismo, ¿no? Al lector, que diga, bueno, aunque todo es una mierda, siempre hay una forma de salir o de ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Entonces ese sería como el comienzo, ¿no? Entonces nuestra protagonista, que es Hannah Lee, es lo que sería una arregladora, que para que nos entendamos, pues es cómo definir una arregladora, ¿no? Sería como, nos tendríamos que ir a esa figura del principios de, ¿no? En los dos años 40, de, ¿no? El detective, ¿no? El Philip Marlowe, ¿no? O sea, uh-huh. que no era detective, pero a la vez te cogía en el callejón y te pegaba una paliza, ¿no? si hacía falta, ¿no? O sea, porque yo me he creído, lo que te decía, me he criado viendo esas películas. Sí, sí. Soy súper fan de Bogart, ¿no? Entonces, Hannah, en un principio, tiene esa identidad, ¿no? De arregladora. O sea, una arregladora es que tú la contratas porque algo se te ha roto, sí. y tiene que arreglártelo y no quieres saber cómo te lo va a arreglar, ¿no? Uh-huh. Entonces, así empieza, ¿no? Te va introduciendo el personaje con una vida cotidiana durante varios capítulos y llega un punto que se detona, pues, un suceso en el cual la reclaman para ir a arreglar algo, uh-huh. Algo más cósmico, ¿no? Tiene que viajar fuera del planeta y a una colonia. Y bueno, pues ahí ya se van dando pie todas las,
vale, cosillas. Vale. No contemos mucho más, porque la verdad es que tampoco lo quiero escuchar mucho, digo, porque me ha entrado muchísima curiosidad. Más que nada por eso, porque cuando estuvimos hablando la otra vez, sí que me gustó mucho que tenías unas inquietudes cinéfilas y de lectura que sí que también se asemejan un poquito a mis gustos, ¿no? Uh-huh. Y plasmar cosas de ese estilo Y cuando me comentaste, así como acabas de decir ahora mismo, cómo es el entorno, ese futuro distópico, entorno geopolítico distinto, mirando al futuro, viajes espaciales, dice, esto vamos a ver. Y encima, que creo recordar que algo de terror tenía, sí, también. Sí. O sea, hay mucho aquí dentro.
Sí, aquí, bueno, hombre, siendo un homenaje a Alien,
claro,
tenía que tener terror. O sea,
por eso, ¿no?
Entonces, bueno, sí, claro, a ver, vamos a enmarcar el contexto. Hay un género,
sí,
quizás no muy popular, de hecho a mí me costó conseguir información, de hecho no sabía ni dónde ponerme, porque cuando te pedía, cuando lo vas a publicar, no te piden, ¿en qué género es tu libro? Y tú, ¿ciencia ficción? Ya, pero ¿ciencia ficción de qué? No sé, ¿ciberpunk? Sí, pero es que ciberpunk son solo, porque el libro tiene tres partes, ¿no? Es como... Sí. Acto 1, acto 2, acto 3. Entonces, uh-huh, cada acto se empieza a mover en un territorio diferente de la ciencia ficción, ¿no? Entonces empieza siendo ciberpunk, pero luego va evolucionando, ¿no? Entonces digo, pero es que claro, no es ciberpunk. O sea, no, quien coja el libro no se va a encontrar a Ghost in the Shell, ni a, se va a encontrar algo así. Me refiero, todo el rato en el modo urbano, no sé, haciendo pues esos saltos en los servidores, como cuando lees Neuromante, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Y no sé por qué. Estaba navegando y de repente, pum, me llega el término que se llama New Weird.
New
que
Weird.
Que es el... Bueno, New Weird. Es que no sé ni cómo se pronuncia. Nuevo raro, vale, traducido, ¿vale?
New Weird.
Y se llama Nuevo Raro porque viene del raro, del weird de antiguo, que es donde podríamos, por ejemplo, encapsular a Lovecraft.
Ajá.
Y todo este género pulp de principios del siglo XX, ¿no? De, pues a lo mejor incluso Conan, bueno, pues todos los autores pulp, ¿no? Que podíamos imaginar de que se hicieron famosos en aquella época. Y lo llamaban así, raro, porque mezclaba como demasiados géneros, ¿no? O sea, porque claro, tú lees a Lovecraft y es que es un thriller, pero también es de terror, pero sí, también es... ¿Qué me está con drama? Es, entonces empiezas a cuando empiezas a mezclar... bueno, sobre todo ciencia ficción, claro. Cuando sobre la ciencia ficción... que no estamos acostumbrados a eso, pues a viajes estelares o a, yo que sé, 2001 lo dice en el espacio. Cuando le empiezas a meter capas, muchas capas, sobre todo una capa principal que es del terror, uh-huh, luego le metes un pelín de fantástico, le coges, yo que sé, terror, pero más bien terror psicológico, ¿no? No terror zombie, yo que sé, o cosas así, ¿no? Sino que va más hacia la mente, hacia algo que te perturba, ¿no? Pues un, sí, poco lo que hacía Lovecraft. Uh-huh. Pues entonces se te va surgiendo que tu ciencia ficción empieza a no parecerse a nada de... Se parece a todo, pero a nada a la vez, ¿no? Entonces aparece este término, weir, al principio, y luego a partir de los 80, pues autores de esa corriente lo empezaron a retomar y empezaron a hacer narrativa ya apostando por la ciencia ficción, que ya pues, se había mamado en todo el siglo XX, ¿no? Pues 80 años de ciencia ficción. Pero retomaban ese halo que había dejado Lovecraft. Y incluso autores ya de fantasía, y entonces Tolkien, que ya estaba más en boga, ¿no? O sea, durante todo... Entonces, claro, todo el mundo... Había un autor que dice, joder, yo quiero escribir ciencia ficción, pero también quiero meter fantasía, pero también quiero meter terror. Pero entonces, pues se creó el New Weird, ¿no? Como la nueva corriente weird de esta nueva etapa.
Es que, claro, con tantas cosas, tantas capas, me parece muy difícil. Es como a veces cuando... Recuerdo mucho, por ejemplo, un capítulo antes me lo estaba hablando de Friends,
sí,
cuando Ross hacía su música con el teclado, que no la entendía ni Dios, solo, sí, la entendía él, ¿no? Y estaba contento con lo suyo.
Sí, sí, sí.
Joder, ¿por qué te van a tener que encasillar, ¿no? Y etiquetar en un solo género?
Claro.
Y existe un género, pero sí, tú tienes el tuyo. O sea,
pero tú fíjate que se llama raro. O sí, sea, sí, me refiero que no saben ni cómo llamarlo.
Es como un cajón desastre, ¿no? Dice, vamos a ver
raros,
las cosas.
Los raros.
Y ya está. Vale, te voy a preguntar una cosa. Así como de papá en apuro a otro papá en apuro, ¿vale? Porque esto sí que me interesa bastante. ¿Dónde escribiste? ¿Y en qué momentos escribiste?
Eso... Bueno, vamos a aclarar que escribí a partir de lo que decíamos, de la salida, sí, y del horizonte, cuando ya tu hijo tiene sus 6, 5 años, ¿no? Que ya va a primaria, ¿no?
Cuando ya anda solo, le puedes decir, vete, sí, al váter tranquilo,
claro,
y tal.
Claro, ya está en el cole, también se va a sus clases particulares.
Y ¿no? te hace caso.
Sí. Y entiende un poco lo que estás haciendo, aunque no... Bueno, ya sabes, ¿no?
Sí.
¿Qué estás haciendo, papá? Estoy escribiendo. ¿Pero qué estás escribiendo? Pues la novela. Pero, ¿y salgo yo en la novela? Y puedo escribir yo también, déjame teclear. Entonces, pues a lo mejor de 3 horas, pues una hora es perdida en el, ¿sabes? Pero bueno, no, sí, a ver, tengo la suerte de que yo trabajo de tarde.
Ajá.
Entonces, todas las mañanas puedo dedicarle a lo que yo quiera, a escribir. Ajá. Bueno, a ver, yo soy un papá que también cocino y, vamos, yo me encargo de la cocina en casa y X cosas. Entonces, tengo serie de cosas que hacer por la mañana. Entonces, no tengo toda la mañana. No vamos a pensar que tengo una ventana ahí de 5 horas, porque no. En realidad, tengo unas 2-3 horas todos los días, si me apetece, porque luego, claro, te levantas y a lo mejor no te apetece o tienes que ir a solucionar el problema del banco, del problema de no sé qué,
Porque no todos sois Stephen King.
Claro.
No todos sois Stephen King. No,
Stephen King ya lo dijo, claro. O sea, yo esté mal a mi mujer, pues que se encargue mi mujer.
Claro,
yo,
claro.
Saben que tengo mis. Que llegar, como decía, que escribía. No sé si eran folios o palabras. No, 1000 palabras, 6 folios. Bueno, no sé. Si se había marcado como un objetivo diario.
Uh-huh.
Y lo escribía, estuviera malo, pasara lo que pasara, él se levantaba, bueno, yo me lo imagino, ¿no? Él lo describe en su libro de Mientras escribo, que es como, pues eso, su salita ahí de, no sé, a los Stephen King, sí, yo sí. Me lo imagino muy macabra. Y ahí se encierra y escribe, o sea, hasta que acaba.
Pero él es lo que es, él es un
profesional, es el maestro y el resto, pues ya está.
Pero que eso es lo que quería traer aquí, ¿no? Que las cosas son distintas.
Sí.
Muchos casos y tú puede que un día hayas escrito una página,
claro,
porque
mira, yo realmente escribo porque quiero, porque me gusta, o sea, yo no estoy haciendo carrera literaria en plan de, ostras, que tengo que triunfar porque si no, no gano dinero, tengo un trabajo, para mí escribir no es un trabajo, es un hobby, es un disfrute, que oye, si triunfa y va genial, pues maravilloso, pero no tengo esa ambición ni esa necesidad. Entonces yo, mi escritura se puede prolongar, dilatar. Es decir, por ejemplo, ahora estoy con la segunda parte y he tenido que parar porque he dicho, he llegado a un punto que necesito más información, leer más, informarme más, porque estoy tratando un tema que quiero ampliar y que quede muy bien en la novela.
Uh-huh.
Y he parado. Y he dicho, bueno, pues hasta que yo no esté preparado para abordar este capítulo o esto, el acto último del segundo libro, pues no voy a... Y no me preocupa. A lo mejor sí que hay algún día que dices, ¡jo, qué vago estoy! Tenía que haber escrito, ¿no? Igual. Siguiente. Y pues llevo a lo mejor casi un mes sin escribir, pero me siento bien, ¿sabes? No tengo esa angustia, no tengo ese agobio.
¿Y
no...
crees que si llega un momento en el que, imagínate que pega el pelotazo, ¿no? Y que ves el futuro y dices, ¡madre mía! Es total y la... La casa editorial dice, perdona Diego, pero hay que tirar esto y que seguir porque esto es la cesta de huevos de oro y tal, ¿no? ¿Crees que te podrías llegar a corromper? No me refiero en tanto
sí,
en cuanto...
entiendo lo que me preguntas.
¿Sabes? El pensamiento.
Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, yo soy autoeditado.
Uh-huh.
Y eso es un favor que me hago a mí mismo porque no tengo ninguna presión. O sea, vale, sí que tengo la presión de que las castañas me las tengo que sacar yo. No, nadie me va a hacer la publicidad, nadie me va a corregir el texto, salvo que lo pague a un tercero, nadie me va a hacer la portada, nadie me va a editar el libro y me lo va a poner en las librerías, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo llego a tener alguna fama en algún momento será porque yo me lo he buscado y ha triunfado realmente la novela porque ha gustado el boca a boca, etcétera. No ha habido una campaña viral de... ¿sabes, no?
O sea, claro.
Entonces, en ese sentido me siento muy cómodo porque nunca va a pasar. O sea, uh-huh. Y si pasase, pongo siempre el mismo caso que es el de... El escritor de la novela El Silo,
ajá.
Ahora es famosa porque adaptaron la novela en Amazon, o sea, en Apple.
Apple sí.
Y es una muy buena serie, ¿vale? Entonces él empezó siendo autopublicado en Amazon KDP. Tampoco es que quiero hacer yo publicidad, pero empezó así, ¿no? Y se hizo súper viral. O sea, la gente lo leyó, le encantó, lo leyó el New York Times, lo típico, te lo pilla, alguien muy potente, te lo ensalza y al día siguiente, pues claro, eso es una bola de nieve. Y luego vino en las casas a buscarle y a llamarle a la puerta de Tok Tok, oye, ¿por qué no editas con nosotros? Te damos ¿no? la alfombra de oro y lo que tú quieras. Y aún así les dijo que no.
Ajá.
Siguió autoeditándose y solo empezó a... Ahora no sé cómo estará el punto, pero solo dependió de editoriales para las traducciones. Es decir, pues quiero publicarlo en español, pues cojo una editorial española, Minotauro o la que sea, y me lo publicas tú, porque bueno, pues me fío de ti y demás. Y entonces, me refiero, y yo... Como autoeditado, estoy súper feliz. O sea, uh-huh. Y porque no dependo tanto de eso. Entonces, corromperme, bueno, no, porque tendrían que venir a buscarme. O sea, sería tan famoso que tendrían que venir ellos a buscarme y me darían lo que yo quisiera.
Uh-huh.
Porque normalmente lo que le pasa a los escritores que están todo el rato buscando publicarse con editoriales al estilo clásico es que les da igual todo. Yo sigo varios canales por internet, por YouTube, de pequeñas editoriales que bueno, pues que están un poco cansados de la movida que hacen las otras, sí. Y siempre te cuentan lo mismo. Es que vives en una fantasía, o sea, salvo que estés con una editorial pequeñita que te trate bien, que te saque el producto, pero va a ser un producto muy local, muy... y esto no sea tu forma de vida. Si tú vas a una gran comercializadora, todas nos imaginamos las que pueden ser en España, primero, vas a firmar un contrato super leonino en el cual se van a quedar con todo, todos los derechos de todo, y te van a pagar muy poco, pero muy poco, ¿eh? O sea, estamos hablando a lo mejor del 5%, el 10% es lo que te vas a llevar del producto final. O sea, tu obra se va a reducir a un euro si llega. O sea, me parece brutal. Luego, eso sí te pagan, porque se cuentan cada cosa de que llega, porque a lo mejor te pagan una vez al año, uh-huh, con todo lo que hayas recaudado, y te dicen pues 50 euros. No, pero ¿cómo 50? Pero yo creo que he vendido 100, 200 libros. ¿Cómo lo justificas? Ellos te dicen, no. Ya. Has vendido 20. ¿Cómo? Pues ya te tienes que poner en litigios con ellos, etcétera, etcétera. Y luego, la fantasía se acaba cuando te das cuenta que tu libro, que no le importa a nadie, o sea, a nadie dentro de la editorial, que solo lo sacan para tener catálogo y demás, va a durar una semana en una librería. Una semana que ni siquiera va a estar en las... en los dispensadores más donde está Reverte. O sea, no vas a estar a lo de Reverte ni de nadie famoso, ¿sabes? Es decir, van a exponerte pues ahí de canto en un lado a la semana. Si no has dado el pelotazo, que normalmente no lo das, adiós. Devuelven tus libros para que no les cueste tener stock ni nada y desapareciste. O sea, tu libro murió. Uh-huh. Murió. Entonces, eso me parece machacar a las ilusiones de las personas. O sea, al final se cuentan historias de que gente no ha vendido ni un libro. Ni dos, ni tres, o 10 como mucho. Y a lo mejor lo han hecho ellos yendo con su caja a presentaciones y demás. O sea, le ha hecho el trabajo a las editoriales de publicidad. Eso es otra, no te hacen publicidad. Me parece...
Sí, que es un mundo que ya me, o sea, estoy escuchando, porque hay una curiosidad también que tengo yo a la hora de cuando comentaste que empezaste con KDP ahí en Amazon.
Sí.
Siempre está rondando, ¿no?, el tema este de cómo son las publicaciones en Amazon, cómo es la facilidad. ¿Es tan fácil, al fin y al cabo?
Sí, pero no. O sea, yo ahora, por ejemplo, me pillas muy en caliente y yo acabo de salirme de Amazon. Porque, bueno, tuve unos conflictos con ellos y es muy fácil, pero por lo visto es su algoritmo. Porque vamos a reconocer una cosa. Amazon no es una persona, es una IA, ¿vale? O sea, estás hablando con Skynet.
Es un ente.
Entonces, tú como persona le importas cero. O sea, le importa tu producto y me he dado cuenta que le importa tu producto no le importa, le importa la satisfacción del cliente, del comprador, ¿vale? Entonces va a primar todo eso.
Las estrellas.
No. Sí, también. Tampoco. Es que porque es muy. Tú fíjate. ¿Quién te tú sales, ¿no? Yo soy Nobel, sí. Nadie me conoce como escritor, me puedes conocer por otras facetas, pero no como escritor. Entonces, ¿quién te va a comprar el libro la primera vez? Pues tus amigos, tu familia, alguien les ha dado la brasa y bueno, venga, te lo compro. O si lo pusen es como yo, que lo puse unos días gratis, pues te lo descargan gratis la gente. Bien, vale. Y entonces, claro, la lógica de Amazon es, bueno, yo pagaba cierta publicidad porque es que si no el libro se muere, ¿no? Pero claro, la publicidad tiene un sesgo, que es tú como cliente, vale, estás pagando publicidad, entonces te sale el artículo. Haces una buena portada, haces una buena descripción... entonces te va a venir el anuncio, ¿no? Tú estás navegando por Amazon, te viene el anuncio y bueno, pues yo veía cómo funcionaba. Yo llegué a tener, en 2 meses de publicidad que hice, llegué a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas que vieron mi libro y 900 personas hicieron clic. O sea, que se sentían interesadas en poderlo comprar.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Aparece, dan clic. ¿Y por qué no me lo compran? O sea, me lo compraron, no sé, 20 personas, 30. Que dices, joder, 900 personas, ¿cómo puede ser que me lo hayan comprado 20 solo? Porque además lo tenía un precio... Porque otra de las de los handicaps que tiene Amazon es que tú ahí compites a lo bajo. Entonces estás, por decirlo mal, prosti, ¿sabes? ¿No?
Sí.
Entonces tienes que bajar muchísimo los precios para competir. Entonces tu producto casi está denostado, ¿sabes? O sea, un libro que otro en una librería a lo mejor cuesta 20 euros, 20 y algo, tú lo tienes que estar vendiendo a 15, 13...
Porque no hay una regulación a la hora de...
Bueno, no, tú puedes el precio que te dé la gana. Hombre, pones un poco por encima de lo que... A ver, más o menos, para que te hagas una idea, tú tienes unos costes mínimos de impresión. Uh-huh. Y a partir de ahí, tú vas poniendo, sabiendo que te vas a quedar con un 60-70% de las regadías, Amazon se queda con el 30%, bueno, después de que te descuentan la bla bla bla, los impuestos y tal, o sea que al final es muy poco, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, para que te hagas una idea y para que la gente que escucha se haga una idea, cuando lo tenía hasta hace un mes puesto en Amazon, lo estaba cobrando a 13 euros. A 13 euros, un libro de 400 páginas.
Me ha pasado.
O sea, estaba por el suelo. Me estaba llevando por el libro 1,40€.
Madre mía.
¿Vale? Y eso que es Amazon y te llevas el 60% en regadías. Imagínate si estuvieras en una editorial que te llevas el 5 o 10%. A lo mejor por un libro ganas 10 céntimos. Me refiero, es muy chungo, ¿vale?
Claro, claro. Entonces, es que desde fuera, el tema este de Amazon KDP es como... Vale,
pero aún así está bien, o sea... Pero bueno, te sigo contando. Entonces, ¿por qué el público no me compraba, no? Pues al final es eso, las estrellas, ¿no? Tienes que tener una validación social... Uh-huh. Pues o eres muy famoso, o pones ahí que has ganado no sé qué premios, o... Bueno, al final un autor de ficción necesita lo que se llama una popularidad de autor, ¿no? Es uh-huh. decir, que te conozcan, ¿no? Porque mucha gente te va a comprar por... Ah, que eres joven jurado, sí. Quien eres, quien seas, ¿vale? Da igual lo que hayas sacado, pero...
Una marca.
Eso, eres una marca. Entonces, cuando eres Nobel, nadie te conoce. Entonces, ¿cómo te conoce la gente? A partir de las estrellas. Entonces, si tú vas teniendo muchas estrellas y el producto se ve que es de calidad, pues la gente se arriesga. Ya te digo que el producto... O sea, lo llegué a poner el ebook a 1,40. Que digo, sí que te cuesta más un café.
Joder,
o sea,
1,40,
y la gente no seguía sin comprarlo. Y digo,
no me jodas.
Entonces, ¿por qué no estaban apostando esas 900 personas que dieron clic y les interesaba de alguna forma mi producto? Por las estrellas. Yo tenía muy poquitas, pues lo típico, le das la brasa a la gente y bueno, sí, pues 4 o 5, tu madre, tu mujer, tu amigo, pues venga, va. Porque además tú para valorar en Amazon tienes que...
tener cuenta y...
Tienes que haber tenido 50 euros de gasto en el año, bueno, sí. Pero bueno, aún así, pues allá fueron, ¿no? Yo tenía, cuando me pasó esto, pues 6 comentarios, muy buenos además, porque... Voy a ser sincero, 4 eran de mis familiares, que me pusieron 5 estrellas obviamente, pero 2 o 3 era gente que yo no sabía quién lo había votado, y joder, me pusieron 4 y 5, dije, bueno, gente que desconozco le ha gustado mi libro, porque el otro era para hacer relleno, claro. Pero bueno, cuando ya vas viendo que llegan valoraciones de gente que desconoces por completo, eso pues oye, está guay, porque ya quieres ver realmente si el producto ha gustado o no ha gustado, ¿no? Porque al final vives en esa farsa, ¿no? Que pues casi todas las estrellas que hay son de tus amigos que te han inflado eso para que el algoritmo te lo suba, pues es que no hay otro método, sí. Ya mejoró, va.
Y también hacen una cosa en Amazon como hacen en otras plataformas, que es los primeros 2 meses o mes y pico, es como que venga, sí, vamos a ensalzar el libro, te ponemos como arriba y tal.
El primer mes,
sí, ¿no?
Sí, como que la primera semana sobre todo te lo mueven bastante. Ellos tienen como una valoración, ¿no? Si el primer mes, que yo creo que es menos, pero bueno, el producto vende, se mueve, pues eso es una bola de nieve, ¿no? Pues se va retroalimentando, más te lo publicitan, más te lo sacan, más se vende, más te lo publicitan, más te lo sacan. Porque ellos al final tienen su ranking de los más vendidos por géneros y tal. Y bueno, yo estuve el número 1 varias semanas.
Ajá.
Al principio. Luego, claro, también si te inscribes en KDP Select, que es el club de los socios y todo esto, pues ahí tienes una opción que es tenerlo X días gratis, que es cuando lo pudisteis pillar.
Sí.
Y yo lo tuve 5 días, claro. 5 días gratis, pues ahí pegué un pelotazo de, pues no sé, en 5 días vendí 100 libros, entonces claro, estaba número 1 en todos los rankings,
claro,
y
claro,
ahí
claro.
Eso se retroalimenta. Claro, cuando lo dejé de estar gratis, que las ventas bajan a pues 1 al día, 2, pues claro, vas perdiendo puestos y puestos y puestos, y ahí ya necesitas pagar a Amazon, porque eso es un negocio, lo tienen súper sabido. Es decir, ¿tú quieres que tu libro se venda? Paga. O sea, yo ya me llegué a gastar más en publicidad que lo que yo estaba recibiendo, pero bueno, al final es la apuesta inicial que haces, ¿no? De, bueno, pues yo me imagino, ¿cuánto voy a apostar? 100, 200 euros en publicidad inicial para que eso se mueva, la gente lo vea, aunque sea pérdidas. Bueno, pues lo hago y ya está. Y era lo que estaba haciendo. Entonces, yo qué sé, me había gastado pues casi 200 euros en publicidad y de repente llega Amazon y me dice que me va a cerrar la cuenta. Pero no me avisa de que me va a cerrar, me dice, su cuenta va a ser cerrada, así, pum. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que va a ser cerrada?
Pero la cuenta...
De KDP.
Vale, vale.
O sea, de que yo no... No, no, es que te la cierran y no puedes crear otra cuenta.
Ah.
De por vida, te dicen, de por vida estás vetado en Amazon. Y yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué he hecho? O sea, ¿qué me estás contando? Si estoy gastándome 200 euros en publicidad... Y bueno, pues les contesté amablemente, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Porque me... Además, con... pero no es en plan, oye, pues los strikes, ¿no? De YouTube, de, sí. Oye, compórtate que estás haciéndolo mal. No, no, aquí directamente te vamos a cerrar porque has incumplido el... No sé qué. Y digo, ¿pero el qué estoy incumpliendo? ¿De qué me estás hablando? Si estoy vendiendo normal, no he incumplido ninguna normativa de poner nada en las imágenes. Y... Pues me vienen a decir que estoy manipulando a los consumidores. Y yo, ¿cómo? Que estoy manipulando. Sí, pues porque tengo valoraciones de 5 estrellas sí. De usuarios que son cercanos a mí. Y yo, what claro, the fuck?
¿Qué tienes? 2.500 valoraciones.
Pero vamos a ver, que soy. Les dije, pero que soy escritor Nobel. Claro, o sea, yo le he pedido a mi madre que me dé una valoración a mi. Pues eso no se puede hacer. ¿Te lo puedes creer? Digo, pero si he comprado el libro. O sea, me refiero, ¿qué más te da? ¿Quién, si lo hace todo el mundo. O sea, estoy flipando. O sea, me quedé en shock. Dije, ¿qué? Con 5 malditas valoraciones, por si todavía me dijes, porque claro, sabes que hay un mercado negro de valoraciones, ¿no? Entonces hay bots, hay intercambios de pues yo te pago, yo te... Que entiendo que estén un poco calientes porque hay mucha movida de esto, entonces están siendo súper estrictos.
Pero eso, a ver, Diego,
pero
eso
que
es cuando
si tuviera tenido 100, claro, digo, pero si me dices que tengo 100 de 5 estrellas o estoy manipulando de verdad, pero es que tengo 5 críticas. Que digo, madre mía. Y adiós. Y me chaparon.
Pues la cara oscura. La cara oscura de toda esta.
Y entonces dije, vale, pues el algoritmo se le ha ido a la flapa. O sea, aquí no hay una persona humana que esté tratando. Porque claro, yo vengo a escribir, les digo, pues sí. Ponme con un trabajador, ¿no? O sea, alguien que, con el que pueda hablar para que le explique la situación. Porque esto es ilógico, es una locura. O sea, me estás pidiendo que tenga estrellas para vender, pero luego las consigo de forma normal. Y me chapas, ¿por qué? Porque estoy manipulando a la población. ¿Qué población? ¿Que son 4?
No, chico, ya es que era una duda que tenía. Porque como
entonces, a la respuesta de la pregunta inicial es cuidado con Amazon, porque sí que te da muchas facilidades, porque tú ahí subes el archivo, todo tienes tú la gestión, el control, muy fácil. Ahora, ¿lo quieres mantener? Necesitas estrellas. ¿Necesitas estrellas? Mira a ver cómo las consigues, porque, bueno...
Igual tienes que empezar a pagar por otro lado, ¿no?
Pero es que si lo haces... Ya te conviertes en un ilegal, o sea, estás haciéndolo mal y entonces al que lo hace bien le castigas, pero al que lo hace... Es un absurdo porque, bueno, te das con estas maniobras que no las entiendes porque dices, bueno, entiendo que estéis calientes y tengáis el corte muy fino, pero bueno, o sea, ir luego sesgando, ¿no? En plan, si yo te estoy respondiendo, habla conmigo, soy un caso particular, analiza mi caso en particular, porque, joder, esto es así. Y aparte ya te digo, las últimas críticas que me estaban lloviendo, porque ya me chaparon con 9, o sea, había recibido en la última semana 2 o 3 nuevas, que es súper chungo conseguirlas, o sea, de personas que ya ni conocía, o sea, que, joder, la cosa se estaba moviendo, iba bien, me estaba gastando 200 pavos en publicidad, o sea, que me digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, ah, bueno, y que sepáis que cuando os chapan, todas las regadías se las queda Amazon. No te las pagan. Dicen, nos quedamos con tu dinero. Gracias.
¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Recuerda, asespod.org.
Estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros.
Ya he podido restablecer el ebook. Lo estoy sacando a través de Google Play. Ese sí que es súper fácil, ahí sí que lo subes, ahí sí que no hay controles de nada.
Porque no es un negocio.
Claro, les da igual un poco todo, o sea, es tu producto. Nos quedamos con el 30% y tú haces lo que te la gana.
O sea, que ahora estás más en Google ahora.
Sí, estoy esperando que me lo indexen bien, porque aunque está el producto, lo he intentado buscarme en Google, pero no sale todavía. Entonces supongo que tendrá que indexarse poco a poco hasta que cuando en los buscadores lo encuentres. O sea, si yo te facilito el link, aparece el producto y lo puedes comprar, pero si lo buscas de momento no está saliendo. Entonces supongo que en 2 o 3 días estará. Y bien, porque es como, me he salido un poco de la rueda. Yo sé que voy a vender muy poco, salvo que, bueno, es lo que decimos, ¿no? Que el producto funcione muy bien. Y he podido poner por fin el precio digno que se merece la obra, ¿sabes? Ah, bueno. Es decir, ya no estoy cobrando 1,40, estoy cobrando un precio que, bueno, que es muy barato porque me he gastado el otro día 5 pavos en una bolsa de naranjas y podría estarme comprando mi novela de 400 páginas, ¿sabes?
En unos huevos dentro de poco. Pero, sí,
eso te digo. O sea que... Y no muchos huevos. Sí. Y entonces ya estoy pudiendo poner precios de verdad. O sea, ya sé que me voy a salir de la rueda, que no voy a tener un precio competitivo porque lo que estoy creando es marca de autor. Ajá. Es decir, que realmente quien esté interesado te lo va a comprar. Da igual que pongas... O sea, al final, quien quiere tu producto no va a mirar, es que es 3 euros más barato. Ah, pues no, porque ¿quién va a comprar un libro? Pues no. El que le interesa leer un libro. O sea, no estás mirando el precio del pescado ni, o sea, y aún así también, si te gusta algo, lo compras. Es decir, me refiero... Entonces, al final, ahora voy a poder poner un precio digno a algo de cultura, ¿no? Porque al final estamos en la cultura. O sea, yo esto me ha llevado 6 meses idearlo, pensarlo. Es una historia nueva, diferente. O sea, es algo que te va a enriquecer, te va a aportar. Entonces, ¿por qué me tengo que vender un producto a saldo? Es un absurdo competir. ¿A qué? Estamos compitiendo para que el dinero se lo lleven otros. O sea, al final es una chorrada, ¿no?
Entonces... Es que yo creo que eso es lo que luego sucede con muchas de las obras y de los creadores de contenido, ya no solamente en este aspecto, en cualquier otro, que en cuanto te metes en la rueda de la corporación que luego intenta sacar beneficio, al final lo que terminas es petando y deciros a la mierda, que es lo que te ha pasado a ti al fin y al cabo. Bueno, por lo menos ya sabemos que va a seguir, que no se ha perdido Modelo Soleto, que lo tenemos ahí. Y otra cosa, a mí me has dicho que esto no ha acabado.
Bueno, te lo he dicho yo hace un momento.
Ya tenías la segunda, pero es que no hay que solo dos pensamientos.
Ah, no.
Hay bastante más.
No, porque,
más.
Mira, aunque Modelo Obsoleto es una novela, entre comillas, ¿vale?, autoconclusiva, porque luego tiene un epílogo que te encabeza hacia algo más. Yo creo lo que te comentaba, ¿no? He creado un personaje, Hanalí, que a mí me trae mucho. ¿Vale? O sea, porque le he dado mucha vida. Es como, tú lo sabes, como nuestros hijos, ¿no? O sea, existe el hijo de verdad, el real, y el hijo ficticio, ¿no? Entonces eso, no sé, imagino que... Yo es que no lo tuve, pero si hay gente que tuvo amigos imaginarios de pequeño, pues también, ¿no? Esa creación, o incluso tus peluches, ¿no? Que incluso cobraban vida y... Pues imagínate un personaje que has escrito, creado, visualizado, imaginado, le has metido en una epopeya espacial, pues claro, no quieres que desaparezca.
No quieres matarlo.
No quieres matarlo, ¿no?
Eso es.
Porque además no es una historia, que bueno, lo es cerrada, pero no es una historia que puede albergar más historias, me refiero. Pero tú has creado un personaje que hace un rol social y ese rol lo puede volver a hacer una y otra vez. O sea, los casos, ¿no?, del día, o sea, pues como pasaba, pues eso, como Marlowe, ¿no? Pues un caso, otro caso, otro caso, ¿no? Hasta que quieras dejar de matarlo o que se canse de hacer casos, o sea, viejo. Y entonces me ha pasado eso, ¿no? Entonces quien lea el Modelo Obsoleto se va a encontrar con una historia cerrada. Y si lees el epílogo, eso te encamina a un segundo libro.
Ajá.
Y en mi mente está hecho ya el segundo libro, pero hay un tercer libro. ¿Ves? El tercer libro va a ser más sorpresivo, ¿vale? Porque quiero que sea otra cosa dentro del mundo de Hannah, pero no con Hannah, ¿vale? Quiero que hacer... me gusta, o sea, creo que el segundo libro cierra más argumentalmente, porque claro, me recuerda un poco a... Bueno, sin las comparaciones, ¿eh? O sea, si lees a Zafón, ¿no? Dos, cuatro libros de La sombra del viento, que no son La sombra del viento, son unos La sombra del viento, y los otros tres que no me acuerdo el nombre. Y aunque consta historias diferentes, ¿no? Todas se centran, o sea, tienen un núcleo que es a través del cementerio de los libros olvidados, etcétera, ¿no?
Tienen entonces un lore.
Claro, hay un lore nuclear e incluso algún personaje se relaciona con otro personaje, ¿no? Pero sin tener que depender un libro de otro, ¿no? Pues un poco lo que yo más o menos he querido crear, ¿no? Entonces tú, aunque vas leyendo historias diferentes de Hannah, sí que van llenándote el fondo, ¿no? Es decir, que esto venía de aquí, que esto pasó en no sé qué, ¿no? Entonces, porque además pasa una cosa muy bruta al final, en el epílogo de este libro.
Entonces que te da cliffhanger,
claro,
¿no?
Ese es el cliffhanger, pero es que no necesitas leer el libro. Tú dices, no quiero cliffhanger, esta novela, pues como Matrix, ¿no? Quiero que Matrix sea uno y no dos más. Pues ya está, fin. Ella acaba como acaba y puede ser el final. Tú te imaginas si pasan más cosas o no, eso es independiente.
Ajá.
Y ahora, si traes el final, pues claro, te cae el cliffhanger gordo. Y ese cliffhanger, por lo que pasa, te va a meter en una dinámica en el segundo libro de aportarte mucha información que a lo mejor no necesitabas, ¿eh? O sea, pero si te ha quedado el gustillo de, ay, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Sabes? ¿Y por qué? Pues ahí te lo explico. Ajá. ¿Vale? Y vas a otra historia que también es independiente. Sí que es verdad que a lo mejor hago algún tipo de referencia o aparecen personajes ya y no los describo porque los describo en la primera. Entonces, si empiezas por el segundo libro, pues sí que te perderías en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor necesitas enriquecerte con el primero para entender quién es no sé quién, no sé cuánto, porque yo aquí ya no lo describo, porque sería una chorrada. Quien ha leído el 1, porque voy a describirle en el 2 algo que ya sabes, sería como, no sé, para eso léete el 1, ¿no? O sea, pero aún así el argumento se puede leer independientemente de nuevo con... Pero es eso, ¿no? O sea, a lo mejor me salgo un poco de lo clásico de, vale, sí, todos los libros son independientes...
Ya.
Pero no. O sea, sí que el segundo a lo mejor es un pelín más dependiente del primero, aunque, bueno, lo estoy intentando narrar de tal forma que la historia en sí te pueda llenar. Ahora, que claro, no le vas a coger el mismo cariño al personaje principal porque no conoces lo que le ha pasado en el anterior, porque ahora tiene unas consecuencias y unas secuelas que le vienen del primer libro, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos, que lo que hay que recomendar es que se vayan leyendo los libros poquito a poco. Eso me parece fenomenal. ¿Tú crees que vas a tener un desarrollo a la hora de la escritura de los siguientes volúmenes
más, ¿a qué te refieres?
Más rápida?
Oh, sí, sí, te puedo asegurar, ¿sí?, que este libro, estoy por el capítulo 12, ¿vale? Escribiendo los 11 primeros, porque ahora ya te he dicho que dice el parón y todo esto,
sí.
Los 11 primeros, si no los escribí en menos de un mes, o sea, mes y medio, uh-huh. Estamos hablando de que el primer libro tardé 6 meses y este, casi los dos primeros actos estaban escritos en un mes y medio. O sea, estamos hablando de que el cerebro se te desbloquea algo. Ajá. Y es como que el primero es súper difícil, te cuesta todo. A ver, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Pues claro, porque tienes además el síndrome del impostor, ¿no? De, ¿esto será bueno? ¿Seré bueno yo? Entonces vuelves a leer otros libros, a ver, para inspirarte con... entonces quieres copiar a no sé quién y entonces, no, pero es que no, quiero seguir siendo yo, no quiero copiar. Entonces, entonces casi toda la escritura del primer libro es darle vueltas a cosas que no tienen nada que ver con el libro. Y claro, el segundo de eso ya no lo tienes. Tú con el segundo ya te has quitado todo el velo del primero. Ahora ya eres el autor que quieres ser. Ya sabes cómo te gusta escribir, lo que funciona en el primero, lo que no funciona. Ya tienes muchos más recursos literarios porque ya los has usado. Entonces ya tu cerebro accede a la memoria mucho más rápido. Y es automático. O sea, me refiero, una vez que tienes, sabes lo que quieres contar, lo cuentas. O sea, es como vomitar. O sea,
vamos, que en casa veo a Carmen, tu pareja... Y Noé, que te ven, ya dice, uy, papá ya tiene los ojos,
sí, sí.
Va a darle cera al portátil. Bueno, vamos a terminar. De todas formas, es impresionante, yo lo tengo que decir, ¿eh? La verdad es que estuve en tu presentación en la biblioteca aquí de León, sí. La biblioteca pública de León. Me pareció perfecto. La verdad es que es una presentación que me sorprendió porque son cosas que no las vives, no las suelo vivir. Yo como padre en apuros ya per se, son situaciones que como no me saquen, como les comenta mucha gente, a muchas veces la gente, que no es que no te llame, no, que no haga actividad, no, dímelo porque estoy en un proceso en el que casi es otra KBR.
Claro.
O sea, me levanto, trabajo, hago tareas, los niños, no sé qué, cuál, otra vez.
Sí, ¿sabes? Sí, es como el cuento de la marmota, ¿no?
Exactamente.
El día de la marmota.
Entonces, me sacaste en este caso, ¿no? Uh-huh. Para poder documentar un poquito cómo era la presentación. Y me pareció fantástico. O sea, me refiero a que explicaste muy bien la situación. A mí me has picado, ya lo he dicho. Digo, a mí me has picado con el libro este. Digo, no puede ser. Me prometiste lo que me acabas de traer, que sí, es sí. Una
copia.
Una copia en tapa dura para asentar bien la historia y dedicada. Y yo es que te deseo la mayor suerte del mundo, ya te digo, porque es que es algo que siempre me ha maravillado el tema.
Bueno, y aunque no tengas suerte, realmente, lo que siempre explico es, escribir un libro es ya en sí el triunfar, ¿sabes? O sea, es la experiencia de meterte a narrar. Es
el viaje.
El viaje, el cómo, el pensar. Llega un punto que, lo que contaba, ¿no? Un poco en la presentación, de había escenas... que a lo mejor Hanna abría la puerta, no sabía lo que se iba a encontrar, pero yo tampoco. O sea, estaba viendo esa escena y estaba sintiendo el terror. O se abraza con no sé quién, que ta, ta, ta. Se pone a llorar y yo me pongo a llorar. O sea, es un viaje emocional fantástico. Es indescriptible. Es como cuando nos preguntan, ¿no? De ¿qué se siente siendo padre? Es que no te lo puedo escribir, porque es una experiencia única. Sí. Tienes que tener tu hijo. Hasta que no tengas un hijo no sabrás lo que sentirás por un hijo, el amor que puedes alcanzar por ese hijo... pues escribir una novela es lo mismo. O sea, imagino que cuando escribes una novela porque quieres, no porque tengas que firmar un cheque, y etcétera. Entonces creo que es una de las mejores. Por eso dicen, ¿no?, que las tres experiencias es tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no? Creo que
y
algo,
montar en globo, me bueno, decía.
También, sí. Pero que también tiene un poco de eso, porque realmente, ya te digo, aunque no triunfe, aunque solo leas tú y cuatro amigos, es el viaje que te pega. O sea, es esto has creado algo. Es como, no sé, coger algo con las manos y crearlo, y no hay nada como lo tuyo, ¿vale? O sea, es que has puesto una piedra y, bueno, pues oye, a lo mejor la ve, lee a alguien, eso da igual, porque tú ya has creado, ya has cumplido con, con ese anhelo vital que puedas tener, ¿no?
Pues así como me comentaste en aquel otro pre-podcast que tuvimos, lo has dejado todo súper claro. La verdad es que sigue siendo intrigante el libro, este primero, ya no te quiero contar los siguientes. Cuando termine de leer este, te lo voy a contar, en serio. Un modelo obsoleto que, vamos, te aseguro que se sale ya per se de lo que todo uno se puede llegar a imaginar. Y nada, que yo estoy esperando el siguiente. ¿Cómo se va a titular el siguiente?
Uy, no lo sé. ¿No lo sabes? Tengo barajo algunos nombres, pero es que es otra cosa que me gusta, que me sorprende. ¿Tú piensas que modelo obsoleto? No sé, o sea, hasta que no estaba en el acto 3, no me surgió el modelo obsoleto. Y de hecho, modelo obsoleto, tuve unos trifulcas con mis lectores alfa de, pero ¿cómo le vas a llamar modelo obsoleto si es que no describe nada? Si tendrás que ponerle un título que diga algo, ¿qué es modelo obsoleto? Y encima cuando vino la puerta, ¿pero qué es eso? Una mano cogiendo una chispa, pero es que no dice nada, ¿qué es eso? Y digo, es que esto lo he soñado, ¿sabes? O sea, me ha venido, o sea, es... Y luego, claro, el cuerpo que tiene, porque realmente modelo obsoleto, cuando acabas de leer el libro, tiene muchas capas. O sea, sí,
hay que volver a leer.
El personaje que... Que vive en esa obsolescencia, ¿no? De me gustan cosas del pasado, entonces soy obsoleto, pero también es que mi modelo de actuación se va quedando obsoleto a lo largo de la novela, ¿no? Porque no consigue arreglar lo que tiene que arreglar, ¿no? Entonces tiene que superar. Todo es como... lo va dejando atrás, ¿no? Entonces todo se va volviendo obsoleto porque tiene que avanzar hacia adelante. No es un canto a eso, al progreso, a avanzar, no a quedarte estancado ni a fliparte tanto con el pasado, ¿no? Porque hay que seguir avanzando, ¿no? O sea, la sociedad tiene que seguir avanzando, y al final es un poco también de lo que cuenta la novela. Entonces, claro, o sea, el título hasta que no me viene, ahora tengo un pretítulo porque, bueno, engloba un poco lo que está pasando en la novela, pero no sé si será al final el título.
No, no lo cuentes, déjala ahí. Que siga. Bueno, pues eso. Lo puede encontrar ahora mismo. Bueno,
a ver, físicamente. Claro, tiene que ser un producto más tirando a local, es decir, en la tienda Electra Comic de León sigo teniendo disponibilidad de catálogo hasta que se me agoten, porque los que pude comprar antes de que me largaran de Amazon. Y ahora estoy, y bueno, y eso, lo que decía, en Google en unos días volverá a estar en formato ebook para descargar. Además lo he mejorado un poquito porque notaba que había, bueno, saltos muy bruscos de párrafo y cosas así, entonces bueno, está un poco más refinado. Y espero de aquí a unas semanas, cuando pueda, he buscado por internet una distribuidora, entonces que es así como muy multinacional y tal, que distribuye por todos lados, y es un poco también bajo demanda, ¿no? Como Amazon, que pues el que quiera comprarlo se lo imprime, entonces no tienes que tú poner dinero anticipado ni nada, es un poco bajo demanda. Y la distribuye también por catálogo, es decir, que tú vas estás en Madrid, vas a la Casa del Libro y dices, oye, que quiero modelo obsoleto, la buscan en su catálogo, ah, sí, existe esta novela, es verdad, y la pueden pedir, ¿vale? O sea, no la vas a tener en la tienda, porque obviamente ellos no distribuyen como una editorial, pero sí tienes la opción de que si lo quieres en físico lo vas a poder comprar, porque van a estar en catálogo, porque esta distribuidora es muy grande y es la que suministra, pues eso, el Corte Inglés, el FNAC, la Casa del Libro, ta, ta, ta. Entonces en el catálogo va a estar oculto,
ya.
Es decir, quien quiera comprarlo va a comprar, pero quien desconozca esto, pues no es como ahora, que tú estabas en Amazon y como yo había pagado la publicidad, pues mi libro aparecía en todos lados, y bueno, pues ahora no, ahora es el que esté interesado realmente en comprarlo, pues lo compraré. También estoy valorando, dentro de no sé cuándo, crear una página web también de autor, y a partir de ahí pues ya claro, que te...
Yo en bueno. cuanto en las notas del audio del podcast, que siempre pongo todo, ¿no?, enlazado, voy a ir enlazando, y cuando tú me pases más, yo voy poniendo más, y ahí que vaya, hay un montón de enlaces para que la gente,
bueno, recordar que es una cosa que le gusta mucho a la gente, que otro de mis facetas es que soy melómano, me gusta mucho la música, y bueno, es muy musical el libro, es decir, Hannah escucha música durante el libro, hay como una banda sonora, ¿no? Al final del libro hay un enlace en QR, bueno, y si es en ebook tiene enlace directo por sí. link a una lista de Spotify donde están todas las canciones ordenadas según la escucha, para que lo puedas estar escuchando. Y lo que decía, tú lo puedes estar escuchando mientras lo estás leyendo, o acabas el libro, descubres que existe esta lista, la escuchas y eso te puede otra vez recordar cada escena donde aparecía la canción, etc.
Muy friki, tío. Me ha encantado, ¿eh? Estás encuadrado en ese nuevo género de New World.
Sí.
Muy bien. Fenomenal. Pues nada, lo dicho. Perfecto, me ha encantado, ya te digo, todo, has hecho un podcast, que lo sepas, muy completo, porque bueno. Has tenido un desarrollo a la hora de explicar sí. cómo...
Bueno, yo suelto la lengua y lo que salga.
Pero es difícil encontrar a gente que pueda explicarte las formas así como...
Ya sabes son. Que yo soy, lo contaba en la presentación, una persona que intenta no estar adscrita a guiones, es uh-huh. decir, me gusta más lo original, es igual que las novelas, a mí me gusta que la novela me sorprenda. Lo que decía, ¿no? Que había como dos tipos de escritores, los arquitectos y los jardineros, ¿no? Entonces los arquitectos serían como esos que tienen todo estructurado a tope, nada se sale del guión, todo tiene que ser A, B, C, por poner un ejemplo, Sanderson, por ejemplo. Y luego están los jardineros, Stephen King, que son los de, bueno, tengo una idea, un what if, de qué pasaría si no sé qué, vamos a escribir a ver qué pasa, ¿no? Y a mí, yo soy de esos, o sea, voy a escribir, tengo una idea, a ver qué pasa, a ver qué me sorprenda.
Nos ha pasado parecido, porque para grabar el podcast, ojo, cuidado, la gente no lo sabe, bueno, está escuchando un poquito el ambiente, ¿no? Porque estamos en un bar,
sí.
al final en una cafetería, pero vamos, que ha sido de
claro,
semana a semana no saber dónde tal, no sé qué, y hoy mismo teníamos pensado ir a un sitio.
Bueno, a dos.
A dos, estaba petado, y según veníamos andando... pues vamos a este, y yo iba con la mochila, nos hemos encontrado, y ya está, pim pam pum, aquí tomando un café, una tapa que
pero
nos
al final yo creo que es lo mejor de la vida, ¿no? Sí. No ir con guiones así, o sea, es que al final lo que le quiere la gente es que la sorprendan, y para sorprender tienes que ser espontáneo, o sea, no puedes ir cerrado con un guión, porque bueno, sí, a lo mejor el chiste es muy bueno, pero no sé. Todos somos naturales, ¿no? O sea, buscas la cercanía en las personas y que lo que te cuenta ese me puede pasar a mí, y tampoco hay que rebuscar mucho ni... Y además si te sabes el tema, porque hombre, voy a hablar de mi libro, ¿no? Faltaría que no supiera al final en qué se basan las cosas ni... Y tampoco quiero aquí ser el gran escritor que te sienta a cátedra y te va a dar una lección de vida. No, yo cuento y bueno, por ser respetuoso no he soltado tacos, que podría haber soltado un montón de tacos.
Pero has contado tus experiencias.
Claro, y te he sido sincero y te he contado lo que pasó en Amazon. Podría haberme lo callado. No, es que me he ido porque Amazon es un prostíbulo.
Es guay.
No, te cuento la realidad por si a alguien le pasa o tienen curiosidad, que realmente sepa lo que hay. O sea, yo iba con toda la ilusión del mundo y me han dado todo el morro. O sea, con el, me sentí un perrillo al que le dan con el periódico en el hocico, ¿sabes? O sea, y no sabe por qué.
No, pero está bien saber estas cosas, ¿sabes lo que te digo? Sí. Porque la gente que no estamos metidas en este mundo, pensamos, pues eso, pasamos como un escaparate. Ah, pues mira, pues
no,
mira,
qué fácil será esto, qué bien, ¿no? Seguro que está forrado y todo
las
muy
cosas
fácil.
No son así, no, ya no, lo hemos
que
visto.
Ya te digo que... pero como igual, que los youtubers... No, mira, es que youtubers es el... O sea, ser... No, influencer lo son tres. El resto son gente que hace lo que quiere un rato y se divierte con su ocio y ya está. Y si le ven cuatro sus amigos y gente interesada, pues al final pues es lo que hay.
Lo que te llene, eso es lo mismo. Bueno, vamos a terminar el programa.
Sí, porque nos enganchamos. Porque
nos vamos a estar aquí, yo no sé. Estamos justo en un lugar en el que si de anochece y amanece, yo no me entero.
Sí, si pides otra ronda y ya está.
Así que vamos a terminar con lo que hacemos en el podcast, que es una recomendación. Entonces,
una solo.
Es que quieras,
me matas.
Yo no tengo, ya he visto que este programa no tengo ningún corte, me da igual, o sea, puedes hablar de lo que quieras.
Es que tú traes a alguien cinéfilo, melómano.
Venga, pues ya sabes.
Y le peta la cabeza, ¿no?
Libros, discos, pelis, lo música, lo que quieras.
Venga, voy a recomendar una cosa de cada. Película, venga. Que es mi género principal. Matrix. Es que soy un clásico, o sea... Podría recomendarte la típica película iraní que no conoce nadie y queda súper guay.
A lo mejor me recomendabas una de Bollywood y dije, wow.
No, no soy muy de musicales. Pues te puedo recomendar, yo qué sé, All Boy, ¿no? Vamos al coreano y o... Mira, o Castaway in the Moon, por ejemplo. Porque todo el mundo te va a recomendar All Boy o Parásitos.
Ajá.
No, te recomiendo Castaway on the Moon, ¿no? O sea, ¿cómo es? Náufrago en la Luna.
Sí.
Buenísima, coreana. Pero bueno, no. Voy a recomendar mi película favorita, que es Matrix. Ajá. Porque creo que no existe una película como Matrix. ¿Vale? O sea, yo cada vez que escribo algo, digo, ¿cómo lo harían las Wachowski para petarlo así? O sea, porque es que la complejidad que tiene Matrix, lo que te cuenta y cómo te lo cuenta para que te atraiga, me parece una virguería que es que yo no he visto en otra película. Igual, o sea, porque por un lado puedes tener un argumentario profundo, pero la película pues es así, como tranquila o muy indie o muy... Bueno, pues vale, pues la estoy comprando por el argumento. O te ves un John Wick, ¿no? Disfrutas con la acción, pero el argumento es pues muy básico. Pero leches, es que en Matrix tienes acción, filosofía, metafísica, personajes brutales, un chip, porque ahora a día de hoy, ¿quién no conoce la pastilla azul? O sea, te han metido el mito de la caverna y tú sin enterarte. O sea, estás estudiando filosofía y no te estás enterando. Metes Matrix, el concepto de que esto es una Matrix, eso ha cambiado el paradigma de la gente, ya solo piensa, no, estamos en una Matrix. O sea, es que usas terminología, ¿no? De esa
sepas,
película.
Que sepas que ya dentro de 4 días yo doy una charla a todo entorno universitario y de un curso que doy y tal. Y mi segunda diapositiva es precisamente la píldora roja y la píldora azul.
Muy
o sea,
bien,
para que sepa que estamos ahí. Vale,
y luego un disco. Venga, un disco. Venga, voy a decir también. Es que. Voy a decir uno antiguo y uno moderno. Bueno, moderno. Yo me quedé un poco en los 90,
ti.
¿No? Sí. no, bueno, escucho actualidad mucha, pero. Puedo decir que mi disco más moderno sería el Mechanical Animal de Marilyn Manson,
ajá,
del cual pongo bastantes canciones en la novela. Y disco antiguo me quedaría con algo de Pink Floyd, no sé, por ejemplo, el Animals o el Wish You Were Here, ¿vale? O sea, vale. En esa línea. Estaría bien. Y luego, novela...
No vale decir modelos.
¿Sabes? No, bueno, ¿vale? Ya, sería aquí ya, madre mía, ya dejo. Vale. Aquí sí que me voy a ir un poquito a lo profundo. Recomiendo Siddhartha de Hermann Hesse.
Siddhartha, wow.
Ahí, años 20, eso ya es...
Eso es difícil de leer, ¿eh?
No, o sea, bueno, claro, obviamente Hermann Hesse es un tío muy filosófico y muy espiritual, entonces uh-huh. te vas a encontrar... Pero es que lo que cuenta, ¿cómo lo cuenta? Es ese típico chaval que se llama igual que el Buda... Y todos flipando con el Buda, y llega el Buda y dice, a mí no me flipa tanto, tengo que encontrar mi propio camino, porque voy a seguir a este hombre lo que dice, si yo no soy yo. Y se pone ahí a recorrer su camino, y es que me parece un viaje tan brutal, de además ejemplificante, de no sigas al que te está diciendo, no, busca tu propio camino, sé quién eres, no porque te lo digan otros, porque no te lo diga la sociedad, o sea, me parece brutal, y es súper finito, te lo lees en una tarde casi o dos. Buenísimo, buenísimo. Y serie, pues no sé, te diría Breaking Bad, pero es como es muy manido, yo qué sé, Battlestar Galactica o... Mira, Fringe.
Fringe. Fringe. Venga, Fringe. Me quedo con esa.
O Dark, no sé. Es que ahí, es que no puedo parar de pensar.
Bueno, pues genial, fíjate, 4 recomendaciones.
Bueno, ya tienes Fringe. Para un mes de...
¿Verdad? Voy cortando, digo, venga, pongo cada una. Bueno. Me ha encantado compartir esta media tarde contigo, Diego.
Genial.
La verdad es que
a mí también.
Me ha parecido fenomenal.
Una experiencia fantástica.
Cuando quieras, si quieres grabar otro programa, lo que tú quieras.
Cuando quieras traer a un papá que ¿verdad? También.
Tenemos que traer a varios.
Sí,
tenemos
sí.
hueco para traer a varios
bueno,
aquí,
bueno.
Yo creo. A los oyentes, espero que os haya gustado estar escuchándonos a los dos. Tendréis todos los enlaces que hemos referido en las notas del audio del programa, como siempre os dejo. Comentad todo lo que veáis, todas las dudas, y yo se las llevo a...
Yo me comprometo en contestarlo sin insultar.
Eso es. Yo le paso toda la mierda, se la paso a Diego. Así que nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo y recordad, seguid en apuros.